El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a la edición número 210 del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta segunda semana de diciembre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. En Potrerillos, Viviana Luna sigue desaparecida. Esta semana se cumplieron 4 años desde que Viviana Luna, vecina de Potrerillos, salió de su casa a buscar trabajo por la zona y nunca más se supo sobre ella. Su familia la busca y reclama que la denuncia en fiscalía se traduzca en acciones por parte de la justicia. Radio La Leñera entrevistó a Fernando Peñalosa, representante legal de la familia, y a Matías Julián, hijo de Viviana Luna.
No estamos todas. Falta Viviana. En la mañana del miércoles 7 de diciembre de 2016, a eso de las 8:30, Viviana Luna, una vecina de Las Vegas, fue a una entrevista laboral a un complejo de cabañas ubicado en Piedras Blancas, llevada por su hijo Matías, a solo 600 metros de su casa. Después de esa entrevista tenía planeado visitar a una amiga cerca del lugar, por lo que le dijo a su hijo que no la fuera a buscar. Sabemos que la entrevista fue breve. Sabemos que salió rumbo a un kiosco y que compró algo. La persona que la atendió fue supuestamente la última en verla. ¿Qué pasó después de eso? No lo sabemos. Nunca llegó a lo de su amiga. Tampoco volvió a su casa.
Bueno, nosotros con los socios que me acompañan, estamos acompañando a la familia hará aproximadamente 2 años, que se pone en contacto justamente Ángeles con dos de los hijos de Viviana. El compromiso inicial era poder relevar un poco qué es lo que se había hecho, qué constancias relevantes habían en la investigación o qué datos relevantes y poder darles una visión un poco más jurídica a los hijos, ya que era muy poca la información que tenían. Desde la fiscalía muy esporádicamente los citaban y bueno, y a ellos, como generalmente a muchos les pasa, es difícil acceder a lo que es un expediente o una investigación. La investigación en el primer momento se realizó en forma intensa. No observamos ni advertimos grandes falencias u omisiones como en otros hechos. Obviamente que siempre todo está mediado por los resultados, y en la medida que haya buenos resultados, la investigación es positiva, y si no, no. Esa es la medición generalmente que todos hacemos en un primer momento. Es un caso, la verdad, que bastante complejo. Nosotros estudiamos el expediente, lo miramos detenidamente, lo hemos seguido estudiando, y es un caso que presenta aristas enigmáticas en relación a que hay situaciones que no tienen respuestas, y en ese sentido creo que también los investigadores están un poco desorientados, han quedado desorientados. Uh-huh. Y en último tiempo la investigación ha estado muy frenada, en el sentido de que al no haber pistas o datos nuevos relevantes, la investigación también se va apagando. Lo último que ha ordenado la doctora Río es una necropsia psicológica, que es para hacer una evaluación del perfil y de las posibles circunstancias psicológicas en la vida de Viviana que hayan incidido en su desaparición. Eso se va a comenzar a realizar seguramente en lo que queda del año, que es muy poco, o principio del año que viene.
¿Cómo fue el procedimiento desde que empezó? Desde mi punto de vista, que yo lo viví desde adentro, se hicieron rastrillajes a los 3 días de que desapareció, de que presentamos la denuncia, pero a mi punto de vista se hicieron las cosas mal desde el principio, porque los rastrillajes, si bien nosotros le decíamos en las partes que podían buscar, el primero, segundo rastrillaje, llevaron un montón de personal de policía, bomberos, etcétera, y creo que no se buscó de la forma que se debería haber buscado. No es por desprestigiar a la fiscalía, nada, pero el día que se encontró lo de las cartas, a mí me notificaron porque fui a la fiscalía, si no, ni me enteraba. Yo fui a la fiscalía y me dijeron, vení, te tenemos que mostrar algo que encontramos unas cartas, y es como, ¿por qué no me avisaron antes? Uh-huh. En eso yo creo que falla muchísimo la fiscalía. No sé si la fiscal, no sé si la fiscalía o todos juntos, pero fallan demasiado. Yo lo que haría sería volver al principio. Si bien pasaron muchos años de dolor, angustia, borraría todo lo que han hecho y volver al principio y hacerlo las cosas como corresponden. Uh-huh. Citar a declarar a las personas que declararon en su momento, porque si bien pasó el tiempo, si alguien está mintiendo y no declara lo mismo que declaró en su momento, ahí ya sospecha algo. Uh-huh. Si alguien vio algo, también.
Escuchábamos a Fernando Peñalosa, representante legal de la familia Luna, y a Matías Julián, hijo de Viviana Luna, a través de Radio La Liñera Comunitaria.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Nuevo grupo mediático en La Valle. La Noche con Vos es el nombre del programa de televisión que esta semana se estrenó y fue gestado desde el nuevo grupo mediático que por estos días apareció en escena en el departamento de La Valle. Estamos hablando de Multimedios La Valle, conjunto de medios de comunicación que decidieron aunar esfuerzos y trabajar en conjunto. Nos referimos a Nuestra TV, Radio Centro, Radio Magia, La Valle Noticias, en consonancia con algunos profesionales que provienen de diversos rubros. Radio Tierra Campesina entrevistó a Natalia Tomelín, una de las productoras e integrante del Multimedio Lavallino.
Bueno, La Noche con Vos surge de la idea de tener muchas ganas de hacer tele, un formato magazine que tuviese un poquito de todo, modo revista, que, bueno, ya cuando vean el programa se van a dar cuenta a lo que hacemos referencia cuando decimos un poquito de todo, porque realmente es como un salpicón de distintas notas que van desde la literatura, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte, gastronomía, turismo, temas de interés general y local, bueno, la verdad que es así, música en vivo, bueno, segmentos, algunos otros que van a ser como muy sorpresivos y que no queremos delatar tampoco, pero tiene un poquito de todo. Nosotros estamos muy entusiasmados, teníamos muchas ganas de hacer televisión y en un horario que sea un horario nocturno, por el hecho de que, bueno, que ya la mayoría de las actividades han vuelto a su normalidad o casi a la normalidad. Entonces, bueno, mucha gente ya no está todo el tiempo en las casas, sino que trabajan fuera y, bueno, y creemos que ese horario a partir de las 21 es un horario bueno como para estar en familia y poder ver algo de tele local, que, bueno, que es el gran desafío porque si bien se venía haciendo no de esta forma y no con la producción y el trabajo que implica hacer algo semanal. Bueno, como ustedes saben, Nuestra TV no tiene un lugar físico, no siempre cuando hemos hecho rodajes o de distintos programas o segmentos de programas o entrevistas hemos buscado distintas locaciones porque no tenemos un espacio físico. En esto, bueno, hay que agradecer a la Municipalidad de La Valle porque nos ha cedido la Casa de la Cultura para este ciclo que consta de 4 programas. Así que, bueno, la idea es empezar, bueno, esta semana, terminaremos el martes 29, si no me equivoco. Lo que no quiere decir que después sigamos ahí en ese lugar, habrá que ver ya para el año que viene si continuamos con este mismo programa, con este desafío, que yo creería que sí, pero bueno, hay que ver también y esperar la respuesta de la gente. Bueno, y una vez que veamos eso y que tengamos definido cómo se sigue, ahí no sé si seguiremos trabajando ahí en el mismo lugar. Mientras tanto, estamos muy agradecidos con la municipalidad por prestarnos este lugar que además tiene todas las comodidades.
Era la voz de Natalia Tomelín a través de Radio Tierra Campesina.
Años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia, la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco! ¡Paren de matarnos!
Las asambleas por el agua no bajan la guardia. Las asambleas mendocinas por el agua pura se preparan para conmemorar la gran lucha que permitió al pueblo la recuperación de la ley 7722, guardiana del agua, movimiento que se dio entre fines del 2019 y principios de este año. Radio Sin Dueño charló con Jessica Mercau, vecina de la asamblea de Tupungato.
Bueno, el sábado vamos a volver a la plaza, vamos a volver a asamblear ahí en la plaza después de este año complicado que hemos tenido, así que los invitamos a todos a las 8. Obviamente con el protocolo correspondiente, con barbijo, distanciamiento social, con alcohol en gel, les pedimos por favor que respeten todos estos pasos. Y la idea es empezar a armar este cronograma de festejo de casi un año ya que se está por cumplir de todo lo que sucedió en diciembre del año pasado con la ley 7722. En esta asamblea que vamos a tener vamos a dialogar un poco más allá de los festejos que vamos a tener las próximas semanas, lo que está sucediendo en Tupungato con las causas por el fracking, pero la idea es armar un cronograma de festejo provincial por esta lucha que tuvimos todos juntos y que logró recuperar esta ley tan importante. Y también que la gente esté atenta a los medios, a Facebook de las asambleas, a Instagram, a los medios comunitarios como el de ustedes que siempre nos aportan con la comunicación, en donde seguramente entre mañana y pasado vamos a estar dando todo el cronograma de actividades provinciales por estos festejos que van a ser de varios días.
Jessica, contanos un poco en qué han dado últimamente la asamblea de Tupungato.
Bueno, la asamblea siempre está presente con la lucha que tiene con la defensa de la ordenanza que prohibió el fracking aquí en Tupungato. Estamos viendo el juicio, sabemos que ha sido un año complejo porque, bueno, no han podido avanzar mucho las causas, hay que estar muy atentos. Siempre estamos subiendo todo al Facebook, estamos viendo que la gente esté muy atenta ahí. Seguramente en cualquier momento habrá que estar atentos a esto de las audiencias. Estamos en una etapa final. Hoy se largó en Las Heras también el plan de ordenamiento territorial, en donde se habilita la minería, se deja de lado el tema de esta área protegida que se está pidiendo de Uspallata a Polvaredas. Así que, como siempre, hay que estar atentos porque el gobierno siempre está latente a modificar y crear cambios. También está en puerta que Ojeda está pidiendo, el intendente de Malargüe, una zonificación que para Malargüe se habilite la minería. La verdad es complejo, tenemos muchos frentes abiertos y por esto de la pandemia por ahí la gente no ha estado tan atenta a estos casos, pero bueno, se pide siempre que nos sigan a través de las redes, que es donde más información estamos subiendo hoy en día.
Bien, estuvieron también con la pintada de un mural últimamente también, ¿no es cierto?
Sí, vino la gente de Arte por el Agua. Ese fin de semana vinieron a pintar murales en el Valle de Uco, pintaron uno en Tunuyán y pintamos uno acá en Tupungato. La idea es seguir participando así a través de murales y de arte. Se vienen los festejos de los logros de una lucha provincial.
Escuchábamos a través de Radio Sin Dueño de Tupungato a Jessica Mercau, vecina e integrante de la Asamblea por el Agua de Tupungato.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No, 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 no lo podemos permitir.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Lucha del SUTE por el trabajo y la educación. Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Sebastián Enríquez, titular del SUTE, para saber qué está pasando este año con las paritarias.
Sí, en el día de ayer el gobierno, a todos los sindicatos estatales que estábamos convocados ayer después de muchas horas, nos fue haciendo a todos la misma oferta salarial. Uh-huh. En realidad, la oferta en números es... tiene dos partes, una suma fija en negro de 4.000 pesos a partir de enero, que dura hasta agosto. Ahí sube a 5.000 pesos por 2 meses y después sube a 6.000 pesos por 2 meses más. Y complementario a eso, una suma en blanco de 7% en marzo, 7% en julio y 6% en agosto. Es decir, un 20% en blanco. Complementario, ¿no? Aparte de la suma en negro. Y dos cláusulas de revisión, marzo y noviembre, es decir, sentarse a discutir en esos 2 meses la situación inflacionaria y ver en qué situación estamos y ahí, digamos, volver a discutir aumentos. Y en el caso de marzo, la posibilidad de discutir el blanqueo de la suma en negro que te decía, empezar el blanqueo de la suma en negro. El tema es que básicamente, si analizamos la propuesta, es una propuesta de 2021. O sea, en realidad el gobierno no ha llevado nada al respecto al 2020. Claro. Luego es una propuesta que sumarse en negro para nosotros y nosotras, sobre todo en los trabajadores de educaciones, es un retroceso enorme, porque venimos de toda una historia con las sumas en negro, que después de mucha lucha se logró blanquear casi todo el salario. No todo, porque hay que decir que nosotros tenemos una parte en negro nacional, que es el incentivo docente y la suma extraordinaria, y tenemos en secundaria, sobre todo, bueno, en primaria también tenemos una cláusula de garantía que es casi en negro, y celadores tienen una adicional que viene del 2013 que es casi en negro. Bueno, tenemos ahí cuestiones todavía, pero bueno, esta es una suma totalmente en negro y que en ese sentido es un retroceso, porque perjudica a quienes se jubilan, por ejemplo. Recordemos que esto
totalmente
no se toma en cuenta para la jubilación.
Era la voz de Sebastián Enríquez, titular del SUTE, a través de Radio Comunitaria La Mosquitera.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar, aunque luego se ponga cariñoso.
¿Te dice que es tu culpa? ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones, o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Por los derechos humanos. En Argentina, la última dictadura cívico-militar eclesiástica llevó a cabo un plan sistemático sostenido en la violación de los derechos humanos. Por este motivo, Giramundo TV invitó a Mariu Carrera, actriz y referente de los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, a que haga una reflexión en esta fecha tan importante para todas y todos.
Mi nombre es Mariu Carrera, yo soy actriz y formo parte de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Mendoza. Este organismo de derechos humanos se conformó en 1977 a raíz de que nuestros familiares fueron desaparecidos por aquel gobierno dictatorial que existía en todo nuestro país después del golpe de 1976. Para nosotros es sumamente importante esta fecha del 10 de diciembre, lo es porque se renueva el compromiso de luchar siempre por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Este día se constituyó en 1948 por la suma de todas las naciones del planeta, por la ONU, a raíz de conocer las atrocidades que se habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esa búsqueda de aquellos hombres y mujeres de bien, de impedir que un genocidio volviera a repetirse, de impedir que las torturas, el maltrato humano, fuese la constante en un lugar, en cualquier lugar, y que, a diferencia de eso, los derechos humanos de todas las personas estuviesen respetados, fuesen respetados. Desde entonces han ocurrido muchísimas cosas. A partir de 1976, cuando se da el golpe cívico-militar eclesiástico en nuestro país, los derechos de muchos que pensábamos diferente de lo que era lo habitual en este país, de este conservadurismo que existía en el país, bueno, fuimos perseguidos, muchos, muchos encarcelados, y en el caso de nuestros familiares, desaparecidos. Entonces, cuando regresamos a la democracia, cuando conquistamos nuevamente el derecho a vivir en democracia en el 83, la Argentina se convierte en uno de los países que realmente busca verdad y justicia y que consigue sentar en el banquillo de los acusados a gran número de genocidas, los cuales, por ser lo que son, no merecen otro lugar que la cárcel común. En realidad, ese es el único derecho que no tienen, el derecho a transitar por cualquier lugar o a vivir en cualquier lugar. No puede estar en libertad una persona que es genocida. Y desde entonces, muchos organismos en nuestro país, como las Madres de Plaza de Mayo, Hijos e Hijas por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, hermanos que buscan a aquellos hijos e hijas nacidos en el cautiverio de sus madres, y, en fin, expresos y expresas políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos de los Hombres y las Mujeres. Muchos colectivos han dado muestras permanentes de su lucha para respetar los derechos humanos, para hacer tomar conciencia de que solamente en el respeto, en esa posibilidad de diálogo y no de avasallar los derechos del otro, es que vamos a poder vivir en democracia. Nosotros consideramos que la lucha es permanente, que la lucha se da fundamentalmente desde la educación, porque es ahí, desde los primeros momentos en que estamos con otros grupos y que somos pequeños, hasta cuando llegamos a ser profesionales en la universidad, es la educación lo que nos va permitiendo comprender que los derechos de uno son parte de toda una sociedad que debe ser respetuosa de los derechos de todos y de todas. Y es por eso que este día significa ese renovar el compromiso, ese renovar también la esperanza de que algún día nos podamos realmente ver como hermanos y hermanas en el respeto de la dignidad humana.
Escuchábamos a Mariu Carrera, actriz y referenta por los derechos humanos a través de Giramundo, televisión comunitaria.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800 826 843.
Al respecto, el Ministerio de Salud
determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.